Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo me voy a referir, como se imaginarán, más al rol de los medios en la construcción de percepciones, de discursos y de acciones como esta medida que se propone de reforma constitucional. Las construcciones más simbólicas que permiten o que posibilitan este tipo de medidas y que también habilitan que eventualmente pueda aprobarse. Esperemos que no, pero voy a hablar un poco más de eso, del rol de los medios de comunicación. Ahí hay varios puntos, ¿no? El primero es que la cobertura de hechos policiales pertenece a la crónica policial, que es un género muy viejo en el periodismo. De hecho, antes de que fuera un género periodístico, había ya desde el siglo XVI folletines impresos que circulaban, donde se relataban crímenes con todo el morbo posible y la gente los consumía ávidamente. Entonces hay un elemento ahí que permanece, que es por qué se consume este tipo de mensajes o de relatos o de narrativas. Pero más allá de eso, que nos involucra también como oyentes o lectores, también el hecho de la propia crónica policial en realidad propone una lógica binaria, ¿no? Propone una, en términos identitarios, la construcción de un nosotros y de un ellos. Claramente el ellos en la crónica policial son los llamados delincuentes, son las personas que delinquen, que a los cuales simbólicamente se los expurga del colectivo. Si ustedes observan cómo usamos reiteradamente la fórmula la sociedad está harta de los delincuentes, como si los delincuentes no formaran parte de esa sociedad, se los expurga simbólicamente. Esa expurgación que en la vida real, digamos, lleva, es una expurgación material, digamos, porque de alguna manera se los aparta, se los recluye en establecimientos aislados de la sociedad, del resto de la sociedad, y que en esta propuesta de reforma, de alguna manera, se pide acrecentar esa expurgación, de alguna manera tratando de hacer como que no existen, ¿no? Y durante toda su vida recluir, aunque no es así completamente, pero lo que se propone o para en el imaginario es la cadena perpetua, es la reclusión por siempre, ¿verdad? No verlos más. Ese mecanismo de exclusión simbólica que está muy presente en la crónica policial, porque la crónica policial es una narrativa que construye personajes, que construye héroes, que construye villanos. Claramente, como cualquier narrativa de ficción, también se construyen las narrativas sobre hechos reales, se construyen personajes. Hay algunos autores y algunos investigadores que, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Avellaneda, que tienen un observatorio, que estudian un poco cómo se construye esta idea del delincuente, lo digo masculino, no masculino genérico, sino porque justamente se construye como un hombre joven, en general perteneciente a contextos socioeconómicos complicados, y esa es un poco la construcción simbólica. En general se habla de el delincuente, y eso ya dice todo, ¿no? Estos investigadores dicen, bueno, cuando hablamos de las víctimas, por ejemplo, decimos la cajera del supermercado, decimos el repartidor de garrafas, decimos la psicóloga que quería entrar su auto a la casa y fue abordada por dos rapiñeros. Se hace mención a la ocupación de la víctima siempre, al trabajo de la víctima. Nunca se habla del delincuente, si tenía algún oficio, porque capaz que lo tenía, o si tuvo un trabajo anterior. El único dato que se menciona de la historia del delincuente son sus antecedentes penales, su existencia o no de antecedentes penales. Y además, el delincuente se presenta como sin familia, ¿no? A diferencia de la víctima que sí tiene familia, se la representa, en general se consulta si es la víctima de un delito violento, o si murió, o si fue lesionada, se consulta a sus hermanos, a su madre, a sus hijos, que a veces incluso hasta lloran en cámaras, pero no sabemos prácticamente nada o nada de la familia del delincuente, que también tiene familia, tendrá madre, tendrá padre, tendrá hermanos, pero eso está totalmente invisibilizado. Estos dos mecanismos, dicen los investigadores de Avellaneda, en realidad lo que hacen es deshumanizar a las personas que delinquen y de alguna manera presentarlas como también como una especie de monstruo sin historia previa al delito y más que haber cometido otros delitos y sin familia prácticamente, ¿no? Esta construcción tiene efectos simbólicos en la manera como concebimos a esas personas y por lo tanto lo que queremos que les pase después, ¿no? Después hay una investigadora que es una antropóloga mexicana que se llama Rosana Reillo, que habla de los efectos de este tipo de narrativas en la sociedad, y ella dice, por ejemplo, que uno de los efectos que tiene este tipo de narrativas es, habla así como crear una zona libre de derechos humanos, abonar un territorio libre de derechos humanos. De alguna manera este relato, que además es reiterado, y si uno mira el espacio que ocupa la crónica policial, esto es una obviedad que estoy diciendo, ya todos lo saben, pero ocupa a veces media hora de los informativos o más, la crónica policial, o sea, la reiteración y la abundancia del relato, lo que genera es, de alguna manera, que el discurso que promueve el respeto a los derechos humanos o que promueve la garantía de, incluso de las personas que delinquen, las garantías para el respeto a sus derechos, suene hasta ridículo, ¿no? De alguna manera dice Reillo, bueno, lo que hace esto es decir, pero ¿cómo me vas a venir a hablar de los derechos humanos de los delincuentes? Mirá todo lo que hicieron, mirá lo que hicieron ayer, mirá lo que, ¿no? Mirá lo que hizo esta persona, mirá la gravedad de este delito. De alguna manera vuelve ridículo el discurso más garantista de derechos humanos, y ese es uno de los efectos que tiene por su reiteración en el tiempo y por la modalidad del relato. Y después, además, dice Reguillo, que genera como la emergencia de categorías bajo sospecha, ¿no? Construye, como decíamos, una imagen del delincuente como determinada persona que pertenece a determinados barrios, con determinado perfil etario y social, que hace que, de alguna manera, se conviertan, o los medios contribuyan, no es que lo hagan ellos, pero contribuyen a crear como categorías bajo sospecha, dice Reguillo. Después, y tal, el último apunte es que algunas cosas sobre la cobertura de los medios que han investigado algunas personas en la región, y también ahora estamos con Martín Fernández en un curso de UDELAR que se llama Medios y Seguridad Pública, y con los estudiantes estamos analizando un poco las noticias de la reforma Vivir Sin Miedo. Todavía recién estamos empezando, porque primero, bueno, vimos algunos conceptos y ahora estamos en el análisis, y estamos viendo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el hecho de que el discurso de las personas que promueven la reforma, por ejemplo, claramente Jorge Larrañaga, pero también otras personas, ha salido algunos voceros en los últimos días, como Jorge Gandini también, el discurso de las personas que promueven la reforma está plagado de lo que nosotros llamamos, en análisis de discurso, juicios. ¿No? Está plagado de juicios, que significa evaluaciones sobre las personas y concretamente sobre las personas que se oponen a la reforma, ¿no? Hay juicios que se llaman juicios de capacidad o juicios de tenacidad, que es del estilo, estas personas no están calificadas para hablar sobre esto, estas personas en realidad lo que quieren es no enfrentar el delito porque son débiles o porque tienen miedo, porque quieren ser políticamente correctas, estas personas no son creíbles porque dicen esto, pero por otro lado promueven esto otro. O sea, el ataque básicamente y el discurso gira en torno a juicios sobre personas y hay muy poca argumentación, un poco en la línea de lo que decía Martín, de la falta de información, hay muy poco, lo que nosotros llamamos en análisis discurso también, apreciaciones, que son balances, valoraciones globales sobre el fenómeno, ¿no? Esto que hizo Martín, por ejemplo, de desglosar los puntos de la reforma, o que decía Julio de hablar del punto de las Fuerzas Armadas, hay muy poco de eso, muy poco, y el debate se centra como en una dimes y diretes políticos. Por ejemplo, la universidad se pronunció en contra. Qué horrible que la universidad se pronuncie en contra, dicen los promotores de la reforma. Y todo gira en torno a eso, ¿no? Muy poca argumentación sobre la reforma, sobre todo en contra, sobre todo a favor, perdón, pero a veces también en contra, ¿no? Uno escucha discursos políticos en contra de la reforma y falta a veces, muchas veces, argumentación. Y eso respecto a la cobertura de la reforma Vivir Sin Miedo, pero después hay algunas características comunes a las coberturas, y ya termino, que tienen que ver con el tipo de cobertura noticiosa policial. Es una cobertura que llamamos, en las teorías del encuadre, llamamos episódica o fragmentaria, ¿no? Son relatos que se agotan en sí mismos, sin referencia, que también decía Julio, al contexto en el cual ese delito se produce. Totalmente descontextualizadas y ahistóricas, ¿no? O sea, este delincuente robó este supermercado y mañana otro delincuente roba otro supermercado, pero nunca se inscribe ni en un contexto social ni en un relato más de carácter más histórico, lo cual, bueno, tiene consecuencias también. Y además, las fuentes que se consultan son predominantemente políticas y actores de gobierno. en general las noticias policiales. Eso tiene consecuencias también. Eso es una característica común de los medios de comunicación que privilegian las voces que tienen más poder en general por las que tienen, sobre las que tienen menos. Y en este caso no es una excepción, o sea, se privilegia, los que aparecen más son los políticos hablando de seguridad y los actores de gobierno. Por ejemplo, hay una investigación que se hizo en Chile sobre la ley de responsabilidad juvenil que se aprobó en Chile en 2007. Unos investigadores hicieron un trabajo en 2008 sobre la cobertura de esa ley y lo que llegaban a la conclusión era que estos actores políticos e institucionales eran los que más se consultaban y al mismo tiempo eran los que tenían un discurso más punitivista. Mientras que la academia y las organizaciones sociales, que tenían un discurso más garantista, pero sin embargo eran mucho menos consultadas y aparecían en lugares de menor jerarquía en la estructura informativa, ¿no? También eso da cuenta de cómo refuerza la cobertura policial, en este caso las voces más punitivistas o más a favor de mayores penas. A veces no por una decisión expresa, y esto hay como que quitar a veces un poco en los medios las teorías conspiranoicas, a veces, lamentablemente, no hay ninguna mano negra detrás, sino que simplemente es una cuestión de rutinas y del propio conservadurismo que muchas veces todos tenemos, que se aplica, ¿no? En no modificar prácticas, en hacer siempre lo mismo, porque siempre se hizo así, y de alguna manera su rutinización incide en este tipo de cosas, ¿no? Siempre consultar a los políticos, por ejemplo, sobre estos temas, y muy poco a la academia, muy poco, por ejemplo, a las organizaciones que se oponen a la reforma. Así que bueno, quería dejar planteados esos puntos. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Natalia. Les vuelvo a recordar que tienen a mi derecha para dejar preguntas a los y las presentes. A continuación va a hablar el magíster Martín Martínez, es docente y coordinador de la sección académica de comunicación educativa y comunitaria de la FIC y es integrante de la Organización Social El Tejano, que es una organización territorial con un fuerte andamiaje en comunicación, cultura y juventud.
Bueno, muchas gracias. Estamos súper contentos de la invitación y de estar acá. Hablo en plural porque, no de loquito, ¿no? Que crea que somos muchos, sino porque vengo en representación del Tejano y por lo tanto es una construcción bastante colectiva la que voy a hacer, más allá de que después que cuando uno lo dice puede cambiar varias cosas. Como decía recién en la presentación, ¿no? El Tejano es una organización que el otro día cumplimos 30 años, lo festejamos, estuvo bueno, y que no trabajamos la seguridad como un eje fundamental de trabajo, pero que desde hace un tiempo a esta parte, un año y medio más o menos, empezamos a poder problematizar con todos los integrantes de la organización y con el barrio un poco la temática, porque estábamos preocupados de lo que estaba sucediendo en relación a cómo en el territorio se estaba viviendo esta construcción del miedo, del delincuente, etcétera, y qué relacionamientos construía. Y a su vez, también quizás fue una construcción bastante identitaria. Nosotros nacemos, la organización nace hace 30 años por un grupo de jóvenes que estaban en contra de las razias, ¿no? Entonces también esta construcción de las libertades y ver cómo algunas cosas se replican, aunque sean bastante diferentes, también nos hace fuertemente pararnos en este lugar del no a la reforma. Bueno, en esta construcción de pensar un poco esto qué sucede con esta construcción del miedo en los territorios, y sobre todo en La Teja, ¿no? Y en los barrios cercanos, porque nosotros trabajamos también en Nuevo París, Tres Ombúes, etc. Lo primero pensar que los barrios son múltiples barrios, ¿no? Son múltiples narraciones y relatos sobre los barrios. Seguramente si yo les digo La Teja, ustedes le va a sonar, yo qué sé, la cuestión de tradición obrera, los sindicatos, una red solidaria, Progreso, los Diablos Verdes, la Reina La Teja, pero también es la fragmentación de un lado de Carlos María Ramírez para un lado y para el otro, es la posibilidad muchas veces de jóvenes de expresarse en algunos espacios, es la que surgió distintos barrios, asentamientos, sobre todo en la ribera del Pantanoso, ¿no? Que muchas veces es el final de la ciudad. Entonces es todo esto. Es todo esto y voy a hablar sobre esta construcción de más qué está sucediendo en relación al miedo, qué cosas podemos visualizar en relación al miedo, pero también me parece que como el relato múltiple es mucho más que también la construcción en relación al miedo, ¿no? Porque para que no quede sino como que uno también refuerza esa lógica. En relación a esta construcción de, digamos, del miedo, funciona mucho esta cuestión de que estamos también, ¿no?, en un espacio público extendido y donde los medios de comunicación también dialogan, pero que también las y los vecinos y todos los que estamos en el barrio lo reconstruimos cotidianamente, ¿no? Y lo que visualizamos es que se construyen algunos espacios o algunos miedos que tienen que ver con qué relación tienen con el territorio. El primero, lo que sucede es la búsqueda de un espacio seguro, pero que está siempre amenazado, ¿no? Ese espacio seguro, pero en constante amenaza. Por otro lado, el espacio de los otros, de otros que a veces son muy cercanos, donde suceden cosas que a veces, muchas veces, se pueden relatar con claridad y en otras veces son cosas que pasan. Y por otro lado, el relato del territorio utópico, aquel barrio que fue y que no volverá a ser, aunque quizás nunca lo fue de esa forma, pero bueno, se reconstruye y se resignifica ahí. Lo que nosotros creemos, visualizamos que estas propuestas que tienen la represión como fuerza, lo que hacen es, incluso a veces cuando se construyen las demandas en relación a eso, es ir hacia ese territorio seguro, pero constantemente amenazado, ¿no? Vamos a dar más seguridad a esa cuestión de una amenaza. Pero la cuestión es que esa amenaza nunca va a dejar de estar ahí porque tiene que ver con muchos otros relacionamientos que están en juego. Pero sí que van a fortalecer es el espacio de los otros, ¿no? Porque va a generar más fronteras esta construcción. A su vez, también va a romper con esta imagen utópica y deseada, porque la imagen utópica y deseada generalmente está relacionada fuertemente a esta cuestión de estábamos siempre en la vereda, dormíamos con la ventana abierta y no sé qué. Entonces creemos que estas propuestas y esta reforma fortalece la fragmentación social y territorial, ¿no?, en este sentido. A su vez, pensando un poco en relación a lo que decía Natalia, también construye un culpable social, ¿no?, este delincuente, que yo creo que además, y lo construimos, ya porque dije yo que después iba a decir que nosotros creemos además que en relación a la discusión que teníamos hace 5 años en Una La Baja, que era un personaje incluso más reconocido, ¿no?, un adolescente, varón, etcétera, etcétera, con ciertas estéticas. Hoy el delincuente, si bien mantiene muchas de esas cosas, de esas acciones, tiene mucha más cara de pobreza, mucha más cara de vulnerabilidad. Y capaz que contar algunas cosas que suceden y que hemos visto en el territorio dan cuenta de esto. Una de las cuestiones es, por ejemplo, que los adolescentes, cuando la policía los para, fuertemente, una de las primeras cosas que dicen es: estudio en el liceo tal o voy al centro juvenil, que quizás a la policía no le interese, pero lo que sí parece ser la respuesta a la construcción de no somos esa figura de niní que se construyó. A su vez, cuando a veces trabajamos con vecinos, por ejemplo, otra vez estaba en una reunión con unas vecinas y planteaban una cuestión de necesidad de represión, ¿no?, y sin negar que hay una problemática en relación a la seguridad, lo que parecía estar en claro era que estas vecinas decían: por favor, delimiten, digan que nosotros no somos los culpables sociales, no somos, digamos, ese delincuente que se construye. Por eso yo creo que cuando se dice, no, esta reforma solo se plantea hacia la delincuencia, es fácil decirlo cuando tenemos una lejanía estética, cultural, de espacios donde estamos, y mucho más difícil cuando transitamos espacios, tenemos una estética, tenemos una construcción cultural que nos acerca a esa figura delincuente. A su vez, también hay que pensar, ¿no?, que cuando uno se le pregunta a la gente, ¿no?, che, ¿cómo está el barrio? Los relatos que suceden fuertemente es, che, ¿está bravo ahora? O, ¿vos sabés que es más tranquilo lo que dicen? Y vos no te estás preguntando sobre seguridad, pero fuertemente aparece como un relato central en la construcción del territorio. Pero yo creo que además de ese relato central en la construcción del territorio, hay un relato de una necesidad de convivencia que plantea un territorio, ¿no?, de una construcción más de convivir, que aparece mucho en el segundo lugar. Por otro laburo, hace un tiempo estábamos viendo, por ejemplo, las propuestas de presupuestos participativos en un barrio donde tiene varias cooperativas, son muchos como microterritorios, ¿no? O sea, asentamientos regularizados, asentamientos irregulares, y lo que aparecía fuertemente eran la construcción de espacios públicos, pero a la interna de cada microterritorio. Lo que marca es esa doble dimensión, ¿no? O sea, la cuestión del territorio que está amenazado, pero a su vez la necesidad de estar juntos. Entonces creo que esta cuestión de buscar un nosotros, ¿no? Seguir buscando la construcción de nosotros públicos, de un nosotros que siempre es incómodo cuando está cerca de otro diferente, de un nosotros que, pero también que es la única forma de construcción de colectivo, la única forma de construcción de solidaridad, que parece una palabra que dejó de estar de moda, pero me parece muy importante. Porque no podemos que el vínculo esté solo mediado por la policía. Y mucho menos que esté mediado por los militares, que eso genera mucho más violencia. En ese sentido, nos parece que hay una construcción de un relato único, ¿no? Un relato único de la seguridad que está planteado en relación a la represión, a la autoridad, y no tanto a la construcción de esa convivencia posible, ¿no? Y en ese sentido, nada, las historias únicas dan la posibilidad de respuestas únicas, ¿no? Respuestas únicas, incompletas, peligrosas, como es esta propuesta de la reforma, a nuestro entender. Nada, nos parece eso, nos parece que ojalá no salga, nos parece que también este debate público es una posibilidad de construcción colectiva, la posibilidad de construir historias colectivas de otras narrativas. Podríamos explicar un montón, contar un montón de experiencias colectivas que suceden en los barrios, un montón de apropiación de espacios públicos, un montón de nuevas formas de participación que tienen que ver mucho más con la diversidad y el reconocimiento que con la representación, y eso construye un montón de otras alternativas que construyen también, a nuestro parecer, la posibilidad de construir otros relatos, y ojalá que estos encuentros también sean la posibilidad de construir otros relatos que problematicen la noción de seguridad solo relacionada a la represión. Por ahí, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Martín. Me parece como muy importante esto último de cómo lo único positivo que quizás tenga esta reforma es que nos obliga a debatir y a pensar en una clave que dejar de repetir quizás cosas que ya están dichas, sino pensar en serio la seguridad y la convivencia. Por último, tenemos a Daniela Bouquet. Daniela es militante de Ovejas Negras y es vocera de la Articulación Nacional No a la Reforma.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Quería contarles un poco, como para empezar, sobre la propia articulación. Es un movimiento que se organizó el año pasado y que la idea de justamente esa palabra de articulación es para poder articular las distintas voces que están en contra. Entendiendo que este movimiento es muchísimo más amplio de lo que pensamos a veces, la idea era poder como generar este espacio donde cada movimiento y cada persona y cada colectivo pudiera como salir a plantearlos desde su mirada, ¿no? Como el tejano tiene una mirada particular, como los especialistas pueden plantear cosas con respecto a derechos específicos, como madres y familiares puede plantear como otra mirada, ¿no? Entonces, esa era como la idea donde, bueno, por suerte se ha logrado contactarse con un montón de espacios y los sindicatos sin duda han sido una parte fundamental de esta articulación, así que agradecer también a EBU particularmente. Y bueno, los objetivos nuestros, particularmente obviamente, es evitar que salga este plebiscito, pero también en esta cuestión de entender que estamos en un debate, nos pareció interesante también que esto sea una medida para poder evitar, más allá de este plebiscito, el avance represivo y punitivista que está habiendo en el Uruguay, que no es con esta propuesta únicamente, sino que es algo que viene sucediendo hace bastante tiempo. Discutir un poco, ¿no?, lo que tiene que ver con esta comprensión que entendemos de convivencia y seguridad en nuestro país. Y bueno, poder fomentar un poco el debate público. Me parecía interesante traer un poco la coyuntura de dónde sale este plebiscito, ¿no? Por un lado, entender esto, ¿no?, la realidad del problema. Esto es bien importante a la hora de salir a conversar un poco en estos últimos días que quedan, entender que los que estamos de este lado diciendo que no es que planteemos que no existe la inseguridad ni que los delitos no han crecido ni nada por el estilo, ¿no? Esos son hechos. Los delitos aumentan año tras año y eso es una realidad. Y la sensación de inseguridad es algo que vivimos individualmente todas las personas. Pero sí es interesante saber que este tipo de medidas en realidad se vienen realizando hace más de 25 años en nuestro país. Hace más de 25 años que se aumentan las penas, hace más de 25 años que se decide que la represión es el camino y hace más de 25 años que se aumenta el presupuesto público y privado en medidas de seguridad. Esto no es una medida nueva, ni mucho menos, sino que es completamente más de lo mismo. Y esto está bueno tenerlo presente para entender también que en esta idea del ya y del ahora que necesitamos resolver y el no da para más, ¿no? Y en este planteo del vivir sin miedo, en realidad es algo que ya conocemos y que ya sabemos que fracasa, de hecho. Entendiendo además que esto, ¿no? Los delitos siguen aumentando, que la población privada de libertad también aumenta y con ella también aumenta la sensación de inseguridad, ¿no? Ninguna de las cosas generan en realidad que nosotros dejemos de sentir inseguridad. Nosotros hoy en el Uruguay tenemos casi 12.000 personas privadas de libertad, lo cual es muchísimo si nos comparamos con el resto del mundo. Nos coloca en el número 34 a nivel mundial, ¿no? En 222 países. Es bastante alarmante la cantidad de población privada de libertad. Y eso no genera en nosotros una sensación de seguridad. Entonces ahí hay que pensar qué es lo que está pasando. Notoriamente, las cárceles no están resolviendo el problema, pero además tampoco nos están dando a nosotros garantías de que los delitos se dejen de cometer. Y después, por supuesto, lo que tiene que ver con el año electoral, ¿no? Particularmente, que también está bueno traerlo a colación, ¿no? Este plebiscito sale en un juego de las internas, en una búsqueda de votos particulares, que de hecho no, ni siquiera terminaron sucediendo, pero también lo vemos hoy por hoy en lo que tiene que ver con las elecciones. Y acá tiene que ver un poco con la unión, que a nosotros también nos llamó bastante la atención por parte de la articulación, porque justamente la idea de esta articulación es que no quedara embretado bajo un partido político o que fueran las banderas de los partidos políticos las que dieran este debate, sino poder ampliarlo, que igual Vivir Sin Miedo está completamente atada a la lista 2004 y que particularmente cuando se plantean debatir, están queriendo debatir con el Frente Amplio, ¿no? Y en particular con el gobierno, ¿no? Entonces eso también, ¿no? En esta idea de cuáles son las voces que se permiten, es interesante también traerlo y estos espacios son sumamente positivos porque nos permite también a otras organizaciones y a otros movimientos empezar a plantear que nuestra voz también es válida, ¿no? Y entender también, bueno, desde dónde surge el objetivo concreto de este caballito de batalla que es la seguridad para un año electoral. Después plantearles que desde la articulación vimos que más allá de que esto es más de lo mismo, igual nos parece peligroso seguir por este mismo camino. Concretamente, por un lado sabemos que estas cosas no funcionan, pero además tenemos los datos que a nivel regional de medidas que ya funcionan de este estilo no generan mejoras, ¿no? Y algunos datos simplemente como para traer, pero las cuestiones en los militares en las calles, en Brasil, por ejemplo, han generado que en los primeros meses de este año hubieran 600 personas asesinadas en manos de las Fuerzas Armadas. En México, la lucha contra el narcotráfico, liderada por las Fuerzas Armadas, está llevando hoy en día 27.000 desaparecidos. En Chile, que es un país que últimamente está saliendo mucho a colación como algo a que tenemos que apelar a hacer, en realidad, las Fuerzas Armadas, que también están en la seguridad interna, tienen una represión muy fuerte con el movimiento estudiantil y con los movimientos y las comunidades indígenas. Y en Francia, para traer a Europa, que también se los trae bastante para despegarnos un poco de América Latina, la represión hacia el movimiento Chalecos Amarillos también es muy fuerte. Entonces, entender que ejemplos por donde miremos que la seguridad interna a manos de las Fuerzas Armadas en realidad no genera menos represión en las calles. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Lo cual es una guerra completamente fracasada a nivel mundial y que además es importante tener esto presente de que genera como una espiral de violencia. Nosotros, si el Estado se arma y se hace más violento, el que está del otro lado, el narco, no tiene un parate moral que dice, bueno, yo no me voy a armar más. El otro lado tiene mucha más plata que el Estado y no le importa seguir matando gente. Entonces, es complicado que el Estado se coloque desde este lugar en la competencia de la violencia. Es necesario cambiar la mirada para entender cómo atacar el narcotráfico. Y después tenemos otra línea que tiene que ver un poco con pensar en otros caminos, ¿no? Cuando empezamos a salir a hablar con la gente, lo que nos planteaban también es, bueno, esto no, pero entonces ¿qué? ¿No? Esta idea de la urgencia y la necesidad de entender bueno, ¿cuáles son las otras propuestas? Acá nosotros siempre nos encontramos en una problemática que es que el 27 se vota esto y nada más, ¿no? No se está votando 5 propuestas distintas sobre seguridad. Entonces, en el mensaje, en el mecanismo electoral hay que ser muy, muy concretos para que se entienda. Pero de todas formas, obviamente esto fue un tema que lo estuvimos debatiendo muchísimo en la articulación y que también lo hemos tratado de trabajar con distintas organizaciones, ¿no? Pero simplemente como para traer que es necesario que modifiquemos el paradigma, ¿no? Porque a veces nos preguntan, bueno, ¿pero alguna medida? O si pudiéramos haberlo conversado un poco más. Esto tiene que ver con un cambio radical en el entender el paradigma de seguridad y de convivencia que nosotros estamos planificando como Uruguay, ¿no? Y de acá a largo plazo. Una de las cosas que sucede con este plebiscito es que lo único que plantea es atacar cuando la persona está en conflicto con la ley. Todo lo que pasa antes o lo que pasa después no lo toca por ningún lado, ¿no? Entonces, una de las propuestas, por ejemplo, tiene que ver con esto. Pensar en políticas de prevención del delito, ¿no? El delito surge en determinados espacios, tiene determinadas caras y tiene que ver con una exclusión total que el Estado no está llegando a determinados territorios. Entonces, todo lo que tiene que ver con pensar ese tipo de medidas podría ser una cuestión de atacar las causas del delito y dejar de pensarlo solo cuando se generó ese delito. Después, las políticas de egreso, ¿no? En pensar en la reinserción en la sociedad. El MIDE sacó un dato que es muy alarmante, que es el 50% de las personas que viven en calle son exprivados de libertad. Entonces, ahí tenemos una correlación directa, ¿no? La persona sale de la privación de libertad y queda en calle. Entonces, ya, por ejemplo, políticas de vivienda podría ser algo bien interesante. Que, de hecho, tenemos una política de vivienda de la DINALI, pero tiene 66 plazas. Y nosotros por año tenemos 6.400 personas que salen de la cárcel. Entonces, por ejemplo, seguir promocionando ese tipo de políticas podría ser una de las posibilidades. Por supuesto que la idea de entender que más posibilidades de estudio y de trabajo dentro de las cárceles sin duda también favorecería a la reinserción social, ¿no? Las personas que logran conseguir un trabajo, que generan un emprendimiento dentro de la cárcel, luego salen y siguen con ese emprendimiento, ¿no? Y la cuestión del trabajo es fundamental. Una persona que sale de la privación de libertad es muy difícil que alguien lo vaya a contratar. Además de que eso está en nuestra propia Constitución, ¿no? El artículo 26 plantea justamente que las cárceles tienen que lograr promover el estudio del trabajo. Entonces, retirando los incentivos liberatorios, justamente lo que generamos es que la persona pierda todas ganas de tener que estudiar y de trabajar, ¿no? Después, para no irnos también a otros países, lo que tiene que ver con cosas que ya suceden. Las cárceles más chicas demuestran que la reincidencia es menor. Y esto pasa en nuestro país. La unidad número 6 de Punta de Rieles, de hecho, tiene un 20% de reincidencia, en comparación con un 70% en general o con un 80% del CONCAR. O sea, ya tenemos estas cosas, ya están funcionando en nuestro país. Y ya sabemos que dan mejores resultados. ¿Por qué no seguir por ese lado? Cumplimiento de cuotas laborales para ex privados de libertad. Esto también es una política que nosotros tenemos en el Uruguay, que todos los que van a licitar para hacer obras públicas con el Estado deberían contratar un 5% de ex privados de libertad. Eso no se cumple, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas en nuestro país que de hecho ya están programadas o se están tratando de planificar, pero ni siquiera se están llevando adelante, ¿no? Que nosotros entendemos que por ahí tendría más sentido pensar un poco, ¿no?, en esta idea de trabajar un poco con las causas del delito y generar que se deje de cometer, ¿no? Y después entender un poco que el tema de la violencia y del crimen es algo que es mucho más complejo que generar unas pocas propuestas para que esto se solucione, ¿no? Es algo que es multidimensional y que en nuestro país particularmente quedó embretado en el Ministerio del Interior, ¿no? Y entonces el resto de las políticas y el resto del Estado no se hace cargo de trabajar en la seguridad y la convivencia. Y eso también es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? El MIDES, por ejemplo, debería poder estar trabajando con la población de exprivados de libertad, que es una población súper vulnerable. Pero también vivienda, también salud, hay un montón de otros ministerios que en realidad deberían tener un programa en su agenda que trabaje el tema de la seguridad y la convivencia, que en nuestro país no sucede. Y nada, para cerrar un poco esto, este plebiscito es algo que ya conocemos y que no solo no va a mejorar la seguridad, sino que seguramente lo va a empeorar. que conocemos esto y que es necesario dejar de gastar nuestros recursos y nuestro presupuesto, porque esto también lo traían. Esta propuesta no tiene atado cuál es el presupuesto, no nos explican de dónde va a salir el presupuesto para poder llevar esto adelante, y eso también es importante tenerlo presente. Y entender también que nos quedan 12 días, que son pocos, pero que está bueno que nos animemos a salir a conversar, que salgamos a nuestras familias, nuestros amigos, trabajos y en donde sea, que es necesario entender que este plebiscito no va a mejorar la seguridad y que también es esto, ¿no? Es necesario que haya muchas voces para poder explicarlo de sus propias vivencias también y desde lo entendemos. Y acá hay algo que a mí me preocupó bastante en los últimos días, que es lo que tiene que ver con la censura al movimiento estudiantil, inclusive a la universidad, ¿no? En esta cuestión de la no valoración o negar esas otras voces en contra, lo que está pasando al decirle que no a los centros de estudiantes, a que coloquen sus pancartas en contra como si no pudieran tomar sus decisiones democráticamente, es algo que es muy complejo. Es muy complejo y está bueno tenerlo presente a la hora de esto, ¿no? De que somos muchos los que estamos planteando que esto está mal y que no, por no ser un partido político, nos tienen que desvalorizar de esta manera. Entonces, nada, invitarles también a sumarse. Creo que, nada, simplemente saliendo a conversar un poco, podemos dar vuelta a esto y, nada, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Daniela. Tenemos algunas preguntas del público para quienes nos acompañan. Voy a empezar con la primera porque quizás sea la que está más vinculada a lo último que decía Daniela, que tiene que ver con, si bien vos me imagino que te referías a los centros de estudiantes de educación secundaria, a quienes sí se les puede negar, hubo una polémica esta semana por lo que sucedió en la FIC y bueno, se acusó de que la intervención que se realizó en la Facultad de Información y Comunicación violaba la laicidad. Me parece que es importante, quizás quienes son docentes, que puedan explicar desde dónde existe esto.
Sí, yo personalmente estoy bastante preocupada por no solamente por esta reforma y lo que significa y lo que puede llegar a significar para el país, sino también porque forma parte como de un clima general, ¿no? Que nada es casual y nada es aislado. Tenemos hoy y ya voy a la respuesta, pero creo que tiene que ver. Tenemos hoy un partido militar con gente que abiertamente defiende la dictadura, que defiende la tortura, que lo hace además públicamente y que además pretende que los medios de comunicación publiquen su versión de los hechos, que su versión de los hechos es, me estoy refiriendo al asesor en seguridad de Manini Ríos, que pretende, y por eso está en juicio con algunos medios, que publiquen esos medios, que en las cárceles, en dictadura, se trataba con firmeza a los presos, al igual que en cualquier establecimiento carcelario. A ese nivel estamos, ¿no? Y esto que pasa del tema de la discusión sobre la laicidad o no, se inscribe un poco en ese marco. Prácticas, digamos, de expresión de las posiciones de los gremios son habituales en la Universidad de la República para todos los que hayan cursado y creo que todos acá más o menos, por lo menos en esta mesa, la mayoría estamos habituados a que eso suceda y llama mucho la atención que se hayan surgido estas voces por parte incluso no sé cómo llamarlos, comunicadores, periodistas. Creo que uno de los primeros fue Ignacio Álvarez, diciendo que esto violaba la laicidad y además de que hubo ya una respuesta oficial de la Facultad de Información y Comunicación diciendo, estoy capaz que suponiendo que todo el mundo sabe de qué estoy hablando, pero en la Facultad de Información y Comunicación se hizo una intervención donde se pegaron digamos, en las puertas imágenes de militares, en realidad son como sombras, que a mí hasta hoy me generan bastante angustia. No me gusta mucho porque uno las mira como que las mira de reojo y siente como una presencia amenazante. Realmente está buena como intervención porque genera eso. Pero bueno, eso generó que muchas críticas, incluso hubo, Jorge Larrañaga incluso habló del tema, cuestionando la expresión. Y no sé si sabían, creo que no porque no se hizo público, pero en uno de los ascensores grandes de la facultad, donde se había hecho una intervención también, fue destruida, ¿no?, la intervención. Lo cual también da cuenta un poco de este clima lamentable en el que estamos viviendo y que bueno, que creo que hay que combatir, ¿no? Y hablando de neutralidad, ¿no?, porque de alguna manera este pedido de laicidad, es decir, bueno, no, ustedes no pueden pronunciarse, no corresponde que lo hagan. Yo creo que no cabe la neutralidad en este tema, que es un tema de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, no es un tema político partidario, es un tema, como decía Martín, acá se van a violar ¿no?, convenciones internacionales, o se va a violar cuestiones del ordenamiento de derechos humanos internacional, además de que se van a retroceder en derechos, se va a atacar derechos básicos y por lo tanto no cabe la neutralidad, no cabe ni como periodistas, no cabe ni como docentes. De alguna manera estas personas que reclaman la laicidad están tomando partido también, ¿no?, por una determinada postura, aunque no lo digan. Ese reclamo de laicidad es en el fondo un reclamo también, un reclamo que va en línea de alguna manera con los que promueven la reforma, si bien no lo dicen explícitamente. Entonces me parece que está bueno sincerarnos todos, sincerémonos, ¿no?, desde qué lugar estamos hablando y qué postura tenemos, ¿no?, porque muchos lo hacemos pero otros no y se proclaman pretendidamente neutrales y no lo son.
Bueno, muchas gracias. Acá va otra pregunta que me parece que está sobre todo orientada a Martín Fernández. Es sabido que la falta de respaldo jurídico que siente la población, que tiene la policía ante la delincuencia. Esta reforma no plantea ese cambio en lo jurídico, sino pasarle por arriba a la policía. Esto sería la pregunta concretamente es si se sabe o se intuye cuál es el marco legal en el cual se manejarían estos militares. Agregaría, por mi parte, también hay una justicia distinta. Entonces, bueno, en el caso de que los militares, por ejemplo, cometieran un abuso, se me ocurre si sería la misma justicia que hoy juzga a los policías en esa situación o si tendría que pasar también por el marco militar.
No entendí la introducción, digamos, que...
Hola, ahí. La introducción era como más una afirmación de una sensación de la población de la falta de respaldo jurídico de la policía, pero la pregunta concretamente era el marco legal.
Con relación a la sensación de falta de respaldo jurídico de la policía, no hay tal falta. A los hechos y a las sí evidencias nos podemos remitir de que hay, en lo que va del año, sin temor a equivocarme, cerca de 30 personas fallecidas en enfrentamientos con la policía y cero policía formalizado por esos procedimientos. Entonces, si la policía actúa en el marco de la racionalidad, de la progresividad, si hace un uso razonable de su arma de fuego, si su actuación se enmarca en un procedimiento que está pensado, diseñado, etcétera, y responde, digamos, a la lógica en general de la ley de procedimientos policiales y a su vez está inserta dentro de, ya sea, no vamos a poner a discutir acá si el cumplimiento de la ley o legítima defensa o no nos vamos a poner con esos institutos que están regulados en el Código Penal, no tienen ningún problema. Entonces, no hay tal falta de respaldo jurídico a la policía. El problema que de las propuestas, pero así como de manual del manodurismo latinoamericano y bueno, y por otros lados también, es tocar, ¿no?, lo que se llama la legítima defensa, por ejemplo, estableciendo presunciones de que se actúa en legítima defensa. Entonces va a decir, bueno, si la policía actuó, presumimos que actuó bien. Bueno, si la policía actúa dentro del marco de la legítima defensa no va a tener ningún problema, es decir, no es necesario tocar ningún instituto de la de los regímenes de exclusión de la responsabilidad de las personas, ya sea en el Código Penal para las personas, porque también se ha establecido o se han propuesto o promovido proyectos que tienen que ver con la legítima defensa de comerciantes, etcétera. Digamos, son situaciones en las cuales si las personas se defienden bien y no hay un exceso en el uso de la fuerza, están en un ataque inminente a sus derechos y responden progresivamente y proporcionalmente, no van a tener ningún problema con la justicia. Entonces, esto forma parte también del relato de que acá tenemos las manos atadas, de que si actúo me castigan, y eso no es así. Y la cifra de 30 personas muertas a manos de la policía en procedimientos y que ellos no han sido formalizados, hablan y dan cuenta de que si se actúa dentro del marco de la legislación actual, no hay ningún inconveniente, ¿no? Yo me preocuparía también en saber un poco más de a ver por qué esos archivos y si realmente se actuó dentro del marco legal. Creo que no habría diferencias con el sistema de responsabilidad actual. Esto generó hace bastante tiempo, cuando las pocas experiencias que hay de militares actuando dentro de la seguridad interna, que es en los establecimientos carcelarios, en la guardia perimetral, hubo hasta una contienda de competencia entre la justicia militar y la Suprema Corte de Justicia, que se terminó resolviendo por una legislación especial. Pero creo que no habría mayor problema para resolver, digo, si hay un problema de exceso en la fuerza por parte de esta Guardia Nacional, que esperemos que no se cree tampoco, ¿no? No sé.
Bueno, muchas gracias. Había algunas preguntas más, pero estuvieron todas contempladas en las intervenciones que seguramente se hayan formulado antes. Agradecerles a todos y todas por venir, a quienes nos siguieron en las redes, agradecerle a los y los invitados, y ahora va a pasar Juan Ignacio Ramos, que es militante de AEBU e integrante de la Radio Camacuá.
Bueno, buenas noches. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque también están Fede Graña, que vino a traer unas canciones, y también La Murga, un título viejo, no le quería errar. Primero que nada, agradecer nuevamente a todos los invitados. Creo que fue un panel de lujo. Y básicamente comentarles un poco que la idea de esta charla surgió de la inquietud junto a algunos compañeros del sindicato y de la radio. De primero que nada difundir la postura del sindicato, que creo que está clara y es que le dice no a la reforma. Y por otra parte, porque creemos que es importante que el movimiento sindical tome postura con este tema, y no solo eso, sino que además promueva el debate social y forme parte del debate. ¿Qué más? Para ser lo más breve posible, bueno, más que nada, invitarlos a todos ustedes, a los que hicieron la transmisión y a los que vayan a consumir a futuro los contenidos que se generen a partir de esta charla, a utilizar la batería de argumentos y las razones esgrimidas aquí para bueno, dar la batalla en el espacio que consideren necesario, dar la batalla de sentido y bueno, salir a convencer a la gente que está en duda o bueno, que puede llegar a estar a favor, y explicar, como bien lo hicieron ellos aquí hoy, por qué es un camino peligroso y que no resuelve los problemas que dice que va a resolver. Básicamente eso. Quiero agregar, Daniela, vos corregime si me equivoco, el jueves va a haber una marcha, invitarlos a la marcha organizada por la articulación, jueves a las 18 horas, desde la explanada, desde la Esplanada de la del AR. Y bueno, AEBU va a estar ahí, obviamente. Los esperamos a todos y todas. Básicamente para decir bien fuerte no a la reforma. Muchas gracias a todos. Hola, hola. Hola. ¿Estoy saliendo?
Bueno, nada.
No. ¿Sí? Hola. Bueno, fui demasiado breve. Me faltó, permítanme, agradecerles a los organizadores de la charla, primero que nada a Irene, que bueno, se puso al hombro el equipo, también a Martín, a Claudia de Secretaría de Prensa, que dieron el apoyo, a Guillermo Pastor de Sala Camacuá, también a Sofía, los compañeros funcionarios de la Radio Camacuá que estuvieron transmitiendo en vivo, como ya dijimos. Aquí me falta, al equipo de Cresci. A Lucía, Santiago, Flavio y ahí de imprenta, los compañeros de imprenta, a todos los funcionarios y bueno, que creo que por ahí quedan todos saludados. Muchas gracias a todos, de verdad.
Bueno, no hay mucho para decir, creo que quedó todo dicho. A mí personalmente me vino muy bien recibir esta carga de información, porque bueno, yo no...